Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Cristo vive. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Aleluya. Les voy a pedir que, gloria a Dios, evitemos los viajes a donde no hay que ir. Aleluya, no permita que nadie le hable, esté pendiente, atento al mensaje de la palabra de nuestro Dios. El hermano solo iban con nosotros.
Aleluya, fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, salude al que está a su lado y dígale, yo estoy contento en esta noche. Dígaselo, dígaselo. Sacúdale la mano y dígale, yo estoy contento en esta noche. Hay un ambiente de gozo. ¿Cuántos están gozosos? Son 40 que estamos celebrando. No son 2 añitos. Y ya... No, me confundí, no era pastorado, era otra cosa. Estamos hablando de 40 años. Y 40 son 40, amén. Felicitamos la iglesia, al pastor, su familia, ¿verdad? Por pues esta gran victoria de poder llegar a ese número, aleluya. Vive Jesús, correspondemos al nombre de Misael Sullivan, por la gracia del Señor. Evangelizamos en este tiempo, Dios nos ha llamado. Reciba saludos de mi esposa Ana Sullivan y también de mi pastor Abisaí Nieves. Amén, que cuando estamos en Puerto Rico, pues ahí estamos perseverando. Le pido la oración por mi esposa, ¿verdad? En el día de ayer se me cayó, está bien malita. Ya mañana, el lunes, salimos para Puerto Rico. Unas actividades y allá a atender y a ver lo que está pasando. Amén, así que solamente le pido, ¿verdad?, que cuando estoy orando, presente, ¿verdad?, a mi familia, porque pues el enemigo ataca mucho por el área de la salud de ella. Amén. Vive Dios. Me acompaña Antonio. Espero que levante la mano allá atrás. Amén. Aleluya. Ese es mi hermano. Aleluya. Que me acompaña cuando puede. Vive Jesús. Y tengo una palabra de parte del Señor que quisiera compartir. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra? Amén. Busque su Biblia en Hebreos. Saludamos las iglesias que están presentes. La iglesia del pastor Joel. Amén. Mi amigo. Le envía muchos saludos, ¿verdad? También a su esposa. Aleluya. Vive Jesús. Y hay otra iglesia que está por ahí. ¿Hay otra iglesia? Le bendecimos en el nombre. La de Norristown. Amén. Me dan saludo a su pastor, a Francisco también por allá. Amén. Aleluya. Aleluya. Ah, no, ¿verdad? Está aquí. Aleluya. Hebreos capítulo 11. Quisiera compartir una historia muy conocida, pero como estamos en los 40 años, pues queremos hablar un poquito de esos procesos de 40 años que tuvo un lugar, 40 años que estuvo en otro y 40 años que estuvo en otro lugar. El versículo 23. Aleluya. Acostumbro a predicar bien rápido, hoy voy a predicar lento. Cuando uno está subiendo en edad, yo creo que las revoluciones van bajando. Amén. Usted se ríe, pero usted también está por ahí subiendo en edad. Amén. Así que si me ven que voy un poquito lento, a menos que, ¿verdad? Pero quiero que en sí, era una broma, pero en sí quiero que saboree la palabra. Que se lleve la palabra. Yo sé que Dios habló anoche. Exactamente no sabemos de qué se habló, pero de qué habló, yo sé que habló. Como hoy va a hablar y como mañana será, cerrarán con broche de oro, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Pero la palabra de hoy quisiera que se la saboreara. Hebreos 11:23. Me lo confirma con un amén. Amén. Vive Jesús. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo vive. Gloria a
Dios. Lo tenemos. Palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y la comunión de su Santo Espíritu y Iglesia en victoria. Grita. Amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el pastor o en el galardón. Alguien que diga galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El 27 lo repito: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Moisés no lo veía, pero se mantuvo mirando al invisible. Toca al que está a su lado y dígale el tema: no lo veo, pero lo conozco. Dígale que está detrás de usted: no lo veo, pero lo conozco. Toque a uno más feo que usted ahora y dígale: no lo veo. Siempre hay uno más feo que uno en la iglesia. Aleluya. Levante las manos arriba. Dele gracias a Dios por este ambiente maravilloso, por esta victoria. Yo vine a celebrar con alguien, yo no sé. ¿Cuántos llegaron a celebrar? Aleluya. Levante la manita arriba, aleluya. Y ayúdame a orar, extiéndalas hacia mi vida para que sea el Señor usándome para que hable a vuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, quiero escuchar el pueblo en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche. Dígale, dígale, dígale. Gracias te damos por tu bendición, Dios, porque te hemos cantado, te hemos adorado. Hemos podido ofrendar de tanto que nos has dado, nos has bendecido con salvación, con salud, con trabajo, con la familia. Somos libres para adorarte. Te damos gracias, Dios, y estamos agradecidos. Y por eso clamamos, oh Dios, y damos gracias y exaltamos tu nombre, Dios amado. Por ahora va tu palabra, Dios. Ya tú nos escuchaste a nosotros, ahora nosotros vamos a escucharte a ti. Nuestras copas están hacia arriba. Si alguno está enfermo, sana. Si alguno no te conoce, que esta sea la noche. Si alguno está atado, liberta. Endereza, oh Dios, lo que está torcido. Glorifícate, oh Dios, como has hecho desde el comienzo. Espíritu Santo, liberta las mentes, los corazones, oh Dios amado. Gracias te damos y bendice desde el más joven hasta el más adulto en este lugar a través de tu palabra. Gracias por ella, porque sabemos que es lámpara a vuestros pies y lumbrera vuestro camino. A ti damos gloria en el nombre de Jesús. La iglesia que lo cree conmigo grita un fuerte amén. Amén. Tome lugar, ¿verdad? Su asiento, y puede darle un fuerte aplauso a Dios. Fuerte, que es para Dios. Dios es bueno, amén. Hace un tiempito extrañaba ya esta casa. Hace tiempito, aleluya, no pasaba, pero hay momentos que el pastor me dice: Sullivan, y estoy ocupado. Pues para la próxima entonces. Entonces, pues muchas veces que hay, ¿verdad?, conflicto en la fecha. Pero gloria a Dios que pude llegar, ¿verdad?, y poder ser parte de esta actividad tan maravillosa. La última vez que estuve con el pastor, ¿verdad?, fue en Norristown. Hace un tiempito no pasaba por aquí, pero me alegro, ¿verdad?, ver caras aquí, y lo veo más flaco también. Aleluya. Más flaco y más lindo. Lo bueno de aquí es que no hay gente fea, ¿verdad que no? Los feos vinieron ayer, aleluya. Hoy vinieron los lindos. Nada, ayer vino gente linda también. Vive Dios y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Pero vamos a lo que vinimos. Hebreos capítulo 11, muy reconocido en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Muchos le llaman el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe. Pero sin embargo, sabemos esta historia muy, pero que muy bien, la historia de Moisés. Moisés es este muchacho el cual podemos ver que Dios tenía algo maravilloso con él, como tiene con cada uno de nosotros. Muchas veces creemos que solamente lo que leemos, esta palabra, era para personas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para este tiempo. Y no creemos que esta palabra es para nosotros. Pero tengo que decirte que como era la palabra para Abraham, Isaac, Jacob, su hijo José y ahora Moisés, también esta palabra es para cada uno de nosotros. Solamente que tenemos que creer cada palabra que Dios deposita en la vida de uno. Cuando vemos la historia en Hebreos, es varios personajes hablan de esto. Uno de ellos, el mismo Moisés, en Éxodo, habla de especialmente de esto. Éxodo significa salida, era la salida y era el tiempo, lo cual el pueblo de Israel estaba pasando por esclavitud. Pero sin embargo, ya el tiempo de esclavitud se estaba acabando porque Dios había dado una palabra. No tan solamente eso, sino también Esteban en Hechos capítulo 7, cuando el doctor Lucas está hablando, también está dando una, podemos decir, una información, está dando una cátedra de diferentes hombres de la Biblia, pero también toca la vida de Moisés. Este hombre tenía un corazón hebreo, a pesar de que quizás estaba viviendo por cierto tiempo en Egipto, porque de allá dice la palabra que lo tomaron, la Biblia dice, parafraseando, que tomaron este niño a la edad de 3 meses. Yo sé que usted sabe la historia, pero dando un recorrido para esas personas que quizás ha olvidado, no tiene el conocimiento que usted tiene. Y dice que a los 3 meses este muchacho fue recogido, fue llevado por la hija del faraón. No tan solamente eso, sino que había un decreto de parte del faraón que había que matar todos los niños. El faraón quizás no tenía con certeza la claridad de lo que Dios iba a hacer, pero tenía como que una pequeña sospecha que de los varones iba a salir el libertador de Israel. Ahí estaba Moisés. Esta mujer, la mamá de Moisés, sus padres hicieron algo muy importante, y es que le hacen una canasta y echan al muchacho, ¿verdad?, en aquellas aguas, porque había un decreto que dijo faraón que todos los niños de 2 años o menos tenían que tirarlos para que fueran ahogados en aquel río, en aquellas aguas. Ellos hicieron eso, pero sin embargo tuvieron, ¿verdad?, la responsabilidad y el compromiso de tomar al niño Moisés y meterlo en una canasta. Cuando lo echan en aquella canasta, el muchacho no se ahoga, sino que está flotando. Es interesante que allí dice la historia que había muchos animales. En aquel lugar habían animales salvajes, pero sin embargo ninguno de ellos le hizo daño a Moisés, porque pues Dios lo estaba protegiendo para lo que venía. Y eso me acuerda a mi vida cuando yo estaba en la calle y había tanto peligro allá en Puerto Rico, cuando estaba usando drogas por estar desobedeciendo la palabra del Señor. Caí tan bajo, caí en la heroína, la cocaína, me inyectaba por las venas, usaba tanta basura del mundo, pero sin embargo estaba completamente ciego. Pero mi madre se encargaba de que, a pesar de que yo estaba ciego, ella siempre me mantuvo en esa canasta. La canasta es la oración. Qué bueno cuando podemos orar, y la oración puede cubrir muchas veces de que algo nos suceda a cada uno de nosotros. Y vine a hablar con padres y con madres que a lo mejor los hijos, los nietos no le sirven al Señor, pero mientras haya una mujer y un hombre que ora, yo vine a hablar con esa gente que oran todavía. ¿Dónde está esa gente que todavía oran? Que todavía siguen creyendo que la oración tiene poder, aleluya. Que todavía saben que cuando uno clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. En la oración hay poder. Dile que está a tu lado, en la oración hay poder. Ahora dígale, por eso no deje de orar. He ido en estos últimos años, he ido a tantos sitios a ministrar, de campamentos, congresos, campaña. Es que yo no he ido, he ido a tantos sitios. Y sin embargo, es interesante que cada vez que entro, lo primero que dice es, conquistemos las naciones. En otro lado es, pasemos al otro lado. En otro lado, todas las cosas nos pertenecen. Y todo eso está bien, pero no nos hablan qué tenemos que hacer para poder lograr eso. Y yo creo que las naciones nos pertenecen. Yo creo que Pensilvania nos pertenece. Pero también creo que para que nos pertenezca algo, tenemos que mantenerlo con algo. Entonces no nos hablan de lo que tenemos que hacer, de la oración. Y no quiero meterme en la oración, pero es interesante que esta mujer tenía fe para guardar a su hijo a la edad de 3 meses. La historia dice, no la Biblia, la historia judía dice que Moisés nunca lloró hasta que la hija de Faraón fue a bañarse al río.
Aleluya.
So, ahí se cumple la palabra en Eclesiastés capítulo 3, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar. Dile que está a tu lado, hay tiempo para llorar. Si Moisés llega a ver estar llorando desde que lo metieron allí, se lo hubiera llevado otra persona. Pero como lloró en el momento que tenía que llorar. No es que no llores, es que llores cuando tengas que llorar. Amén. Pero también creo que aunque hay lágrimas, también hay un momento al cual yo me voy a gozar. En el Evangelio no todo es lágrima. En el Evangelio también seremos como los que ríen.
No.
Yo he visto gente diciendo, yo no quiero los zapatos del pastor, pero cuando el pastor está hablando aquí, está contento. 2 o 3 cosas me dolieron, pero con 40 años aquí estoy. Amén. Hay gente que quiere solamente los zapatos del pastor el día del pastor.
Aleluya.
Por los regalos. Pero los otros días, ¿quién quiere ser pastor? Amén. Pero sin embargo, esta mujer tenía fe para esconder a su hijo, y su hijo llamado Moisés, que significa sacado de las aguas. Yo no sé dónde te sacaron a ti, pero él fue sacado de las aguas por la hija de Faraón. El día que fue al río a darse un lavado, y allí estaba Moisés esperando, llorando. Era momento, yo imagino Dios dice, ahora, llora ahora. El problema de la gente es que siempre están llorando. Dios le dijo a Samuel, deja de estar llorando a Saúl. Llena tu cuerno de aceite y vete. ¿Para dónde? Para Belén. ¿Qué hay allá? Dale para allá. Él no sabía lo que iba, pero Dios, como él lo obedeció, le fue explicando lo que iba a hacer mientras caminaba. Aleluya. Mientras tú vas obedeciendo una palabra, Dios te va revelando. Mientras tú te vas acercando. Hay gente que quiere entender la palabra del Señor cuando Dios le da la palabra. Pero lo de Dios no se entiende en el momento. Lo de Dios se entiende cuando tú por fe recibes la palabra, comienzas a accionar en ella y ella se te va revelando.
My God.
Y cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, porque estaba llorando, Dios le dijo, deja de estar llorando ya, Samuel. Llena tu cuerno de aceite. El problema es que cuando tú lloras mucho por lo mismo, pierdes aceite. El cuerno se le vació. Y Dios le dijo, llénalo y dale para Belén. El problema fue que Samuel quería ungir el primero que vio, porque se veía bien. Y Dios no unge caras que se ven bien. Dile que está a tu lado, Dios no unge caras bonitas. Dígale, Dios unge corazones contristos y humillados. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Es más, Dios no lo mueve la pena. Y voy ahora con Moisés y nos vamos. Dios no lo mueve la pena. Si fuera por pena, jamás. Hay gente que se cree que Dios se mueve porque usted pone la cara como... Porque ya Dios sabe cómo nosotros actuamos. Aleluya. No mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón, pero la gente mira lo que está por su grande de su parecer ni su estatura, porque yo lo desecho. Y yo imagino Samuel le dijo al viejo Isaí, viejo, me la está jugando fría. ¿Qué pasó? ¿Tienes a alguien escondido en el closet o algo? Porque no es ninguno de estos. Ah, sí, queda uno por allá. Y ahí entra entonces. Samuel no entendía hasta que él obedece. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Voy con Moisés ahora, no estoy saliéndome del tema. Pero hasta que Abraham no sale de Ur de los Caldeos, no entiende. Jesús le dice a los leprosos, vayan y muéstresen a los sacerdotes. Ellos no son sanos hasta que comienzan a caminar. Si se quedan estancados, no reciben. Una palabra, cuando usted la obedece, usted acciona. Porque una palabra que usted obedece pero no acciona, una palabra que usted cree y no acciona, no tiene resultado. Usted recibe, pero a la misma vez lo cree y camina en esa palabra. Entonces, esta mujer está allí y cuando ve al nene, a Moisés, lo toma como si fuera su hijo, pero no era su hijo, porque él ya tenía madre, y ya la madre le había sembrado la semilla de la palabra, porque por fe escondieron cuando nació a Moisés sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Dígale que está a su lado, se parecía a mí. No hay amenes aquí, aleluya. Aquí no hay hermosos, aquí hay gente hermosa, aquí, aleluya. ¿Dónde está la...? Yo vine a hablar con gente hermosa. Amén. Porque le vieron niño hermoso. Otra versión dice, porque le vieron que el niño era profeta. Cuando yo leí eso me llamó la atención. Por eso lo escondieron, porque este muchacho era profeta y no temieron el decreto del rey, y por la fe Moisés ahora es llevado a la casa del rey, a la casa del faraón. Y en la casa del faraón está 40 años. El número 40 significa transición. Aleluya. Y en la Biblia, te lo puedo confirmar con varias escrituras, pero no las tengo apuntadas, del número 40. Por eso Golías estuvo 40 días gritando, ¿quién va a pelear conmigo? 40 días y 40 noches. Amén. Por eso los espías, 40 días reconociendo la tierra. Elías, 40 días con una torta que se comió, estuvo corriendo. ¿Qué clase de torta? ¿Verdad que sí? Amén. Y Jesús estuvo en el desierto 40 días. Aleluya, aleluya. porque venía algo nuevo. Y tengo que decirle a esta casa que viene algo mayor de parte del Señor. ¿Hay alguien que lo cree por acá? Ve por acá. Viene algo mayor para tu vida, viene algo mayor para tu matrimonio, viene algo mayor de parte del Señor para tu familia. Alguien que diga, yo creo esa palabra, vienen cosas mayores de parte del Señor. El que no lo crea, ok, pero el que lo cree, diga amén fuerte. Toca a alguien y le vienen cosas mejores, cosas mejores. No, pero dale un puño a alguien, dile, vienen cosas mayores. Vienen cosas mayores. Yo creo por cosas mayores. Yo sé que hay gente que ya está conforme con lo que tiene. Yo no. Y no es que sea malagradecido. No, da gracias a Dios. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Porque ellos serán. ¿Habrá alguien que todavía tiene hambre? No hambre de pupusa, no hambre de arroz chino, no hambre de Applebee, hambre de la palabra del Señor. Vine a hablar con gente hambrienta. Porque el que cree en mí por su interior, correrán. No arroz y habichuela, por su interior correrá. Por su interior correrá. Y eso es lo que ha estado corriendo en esta casa por 40 años. Lo que nos tiene en pie hasta el día de hoy son esos ríos que siguen corriendo. Moisés creció en la casa del faraón, educado como un egipcio de la realeza. Así lo explica Esteban en su famoso discurso en Hechos 7, 21, 22. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Palabras y obras. Se cree la historia que Moisés, al nivel de casi brujería, aprendió en Egipto. Y de allá lo llama Dios. En la casa real Moisés estableció los contactos y aprendió lo que iba a necesitar para cumplir la misión que Dios le iba a encomendar. Esteban explica en este discurso que al cumplir Moisés sus 40 años, aquí vamos, ya lo sacamos de la niñez y lo vamos a poner grande. Se le despertó el deseo de conocer sus raíces. Hechos 7:23 habla y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora le da con visitar y que a sus hermanos. Y esta visita se transforma en un llamado. ¿Tú te acuerdas que tú viniste a USA a visitar? Tú viniste de tu país a hacer dinero. Voy para allá, trabajo, envío dinero y después cualquier cosa, si me va bien, bien, si no vuelvo. Eso decías tú, dile que está a tu lado, eso decías tú. Aleluya. Y mira donde Dios te tiene alabando al Señor. Mira donde el Espíritu Santo nos tiene. Amén. ¿Habrá alguien que se identifica conmigo? Yo llegué a esta nación con una mentalidad, pero Dios tenía algo reservado para mi vida y para tu vida. Y mira dónde estamos adorando a Dios. Se le levantó el deseo de visitar a sus hermanos. Y sale de allí a visitar, aquí voy, usted sabe que a mí me gusta moverme. Sale a visitar a sus hermanos, pero en el camino ve dos personas peleando. Y él quiere tomar la justicia en sus manos. ya empezó mal. Porque la justicia no es de nosotros. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que ahora esto no es ni con las manos ni con las patas. Yo sé que usted quiere meterle las manos a alguien y darle dos o tres patas a alguien. No hay aménes, aleluya. Oye. Yo sé que usted ha dicho, si me llega a coger 2 años atrás, es que ella no sabe, yo la hubiera arrastrado por todo el piso. Pero ya ese tiempo pasó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas viejas. Dile que está a tu lado, mata a la vieja. No es la suegra, la vieja manera de vivir. Ya yo no soy el mismo. Ya no me ciño yo. Ahora hay alguien que me está dando la forma. Ahora no es con las manos ni con los pies. Ahora es esperando en su misericordia. Están allí, estos dos están allí. Déjame avanzar. Están ellos dos allí peleando, un hebreo con un egipcio. Y él toma la venganza en sus manos. Él toma esta pelea en sus manos y le da al egipcio y lo entierra. Pero antes de enterrarlo, primero lo que hace es que, y mirando a todos lados. Una de las señales que te dice a ti que lo que estás haciendo es mal es que comienzas a mirar para todos lados antes de hacerlo. Aménes, ay, aleluya. Ay, no hay aménes, aleluya. Cuando tú miras alrededor para hacer algo, es que tú sabes que eso... Hay 2 o 3 serios aquí, aleluya. Mirando a todos lados, creyendo que nadie lo estaba viendo, mató al egipcio y lo enterró. Y al otro día, dice la palabra, que se levantó otra pelea entre 2 hebreos y le dijeron, ¿qué nos vas a hacer como le hiciste al egipcio? Yo imagino a Moisés, ¿y cómo se habrá enterado? Cuando nadie me vio. ¿Tú sabes quién fue el que llevó la noticia? El que él defendió. El mismo que defendió fue el mismo el que regó el bochinche. Muchas veces los que tú ayudas son los primeros que te traicionan. Anay, aménes, aquí, aleluya. El que comió contigo en la mesa muchas veces es el que te... El pastor dijo algo ahí ahorita y yo te voy, que eran gente que los rodeaban. Gente que comió con él, gente que le extendió la mano. Eso es lo que duele. No es la gente que se lleva. Lo que me duele es por qué a mí cuando te di confianza. Eso es lo que duele cuando te traicionan tu confianza. Pero de todo Dios saca algo bueno. Moisés dice, espérate, está. Entonces llega la información al palacio y el faraón comienza juntamente con otras personas a buscar a Moisés, envía a buscarlo y él está huyendo. Pero a pesar de que está huyendo y es fugitivo, todavía le quedaba fe. Ahora es un fugitivo con fe. Y que mucha gente le está huyendo a Dios, pero todavía le queda fe. Un fugitivo, un prófugo con fe. Este es Moisés. Está caminando un día por un lugar y allí hay unas mujeres que están sacando agua de un pozo. Las hijas de Jetro, las pastoras, les están quitando las aguas, están abusando de ellas. Y Moisés vuelve otra vez a la escena, creyendo que es con las manos y con los pies. Y comienza a pelear y a defenderla. A tal manera que ellas pudieron salir de allí y llegaron a la casa de ellos. Pero cuando llegan, llegan antes de tiempo. Después lee la historia, estoy parafraseando. Y el papá Jetro le dice, ¿por qué ustedes llegaron tan temprano? Oh, es que estábamos sacando agua, nos estaban molestando, pero se metió un egipcio y nos defendió. No era un egipcio, era Moisés. Lo que pasa es que por fuera era egipcio, pero por dentro era hebreo. Dile que está a tu lado, egipcio por fuera, pero hebreo por dentro. Aleluya. Yo sé que tú muchas veces ves algo y dices, eso es un egipcio. Y Dios dice, tú lo ves como un egipcio, pero yo lo estoy viendo como un hebreo. Cuando la gente me veía en Puerto Rico, decían, ahí hay un tecato, ahí hay uno que siempre va a estar preso. Eso es lo que ves tú, un egipcio. Pero yo estoy viendo un hebreo que va a llevar mi palabra por las naciones. La gente veía en ti un egipcio, pero Dios estaba viendo un ¿Dónde están los hebreos? ¿Dónde están las mujeres hebreas? ¿Dónde está el pueblo de Dios? No es lo que la gente vea, es lo que Dios ha escrito que va a hacer con cada uno de nosotros. Alguien que diga, yo soy hebreo. Mujeres que digan, somos hebreas. No, por eso no me gustó. Somos hebreas. El faraón le dijo a las parteras, van a matar todos los niños que nazcan de estas hebreas. Y las parteras dijeron, pero faraón, tenemos un problema, que es que las egipcias necesitan ayuda, pero estas hebreas paren solas. Cuando usted es hebrea, no necesita un predicador. Cuando usted es hebrea, usted pare sola. Cuando usted es hebreo, no necesita un apóstol. Cuando usted es un hebreo, usted cree la palabra que Dios le ha dado y esa palabra tiene cumplimiento. Yo vine a hablar con gente que son hebreos y son hebreas. Y si el partero no llega y si la partera no llega, yo voy a dar a luz lo que Dios dijo que yo iba a dar a luz. ¿Dónde están las hebreas? ¿Y los hebreos? Ay, bendito. ¿Y los hebreos? Los hebreos están flojos aquí. Aleluya. Yo siento el fuego del Señor. Jetro le dice, pero ¿y dónde está él? No vino con nosotros, no vino. Vayan y búsquenlo para que coma en la casa. Mira quién Dios usa para acercar a Moisés a su llamado. A un sacerdote de Madián que no era ni de Dios. A alguien de afuera del mundo. Cuando Dios va a hacer algo, donde quiera que tú entres, hasta el que no es cristiano te dice, ¿y qué te pasa? No hay amenes aquí. Hasta el que no es del mundo y esté huyéndole a Dios y se mete en la barra a beber. Estoy hablando con dos o tres que todavía le gusta. Y está bebiendo. Y el bojacho lo mira y dice, adiós. Y tú no eres de la iglesia de Francisco. Dile que está todo. Te conocen. Te conocen. Cuando usted tiene llamado de parte del Señor, donde quiera, David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia si me voy allá? Allí, donde quiera que corremos, hay algo que nos alcanza, porque hay un llamado de parte del Señor. Y vine a hablarle a alguien de parte del Señor, de parte de Dios, que por más que corras, hay una palabra que nos alcanza. Hay una palabra. Déselo fuerte si es para el Señor. Allí está. Dame un poquito más de volumen, aleluya. Si puede. Un poquito más de volumen. Prometo no gritar a menos que. Aleluya. Ay. Es que mañana predico con otro y no quiero quedarme así. Moisés llega a la casa a comer y comió. Y Jetro le dice, ven acá, ¿te atreves a pastorear mis ovejas? Moisés dijo, yo las pastoreo. Pero un día las está pastoreando. Miren el cambio de palacio a desierto. De príncipe a pastor. De que la gente le haga reverencia en el palacio a que unas ovejas ni lo obedezcan. Ay, creo que Dios le está mirando a alguien el juego. Ay, ay, ay. Y cuando está pastoreando, algo sucede. Y es que hay muchas zarzas que están ardiendo. Pero de momento algo sucede. Y es que todas se apagan, pero una se queda. Siempre hay uno que se queda encendido en el desierto. Yo sé que hay muchos apagados por ahí, pero todavía a ti te queda fuego. ¿Habrá alguien que le queda todo? ¿Habrá alguien encendido todavía? No. ¿Habrá alguien encendido todavía? ¿Habrá alguien que le quede aceite todavía? ¿Habrá alguien que sea luz en medio de las tinieblas todavía? ¿Habrá alguien que todavía se pueda llamar sal en medio de lo que estamos viviendo? Había una zarza que ardía. Lo que me gusta es que lo que le llama la atención a Moisés no son las zarzas apagadas, es la que arde. Porque el apagado no le llama la atención a nadie. Pero el encendido siempre llama la atención. Y no tan solamente llama la atención, sino que empieza a acercarse. Pero quiere entrar con las chancletas o las sandalias de Egipto. Y Dios le dijo, con lo de allá para acá no. El problema de la gente es que quiere entrar con los trucos del mundo para la iglesia. Se fueron los amenes, aleluya. Con lo de allá quieren trabajar acá, pero lo de allá no funciona aquí. Le dice, la llama lo está llamando, la llama lo está, la zarza ardía y no se consumía y lo está llamando. Y la llama es fuego y el fuego en la Biblia es tipología de prueba. La prueba no lo aleja, la prueba lo acerca. Y las pruebas que pasamos no es para alejarnos, las pruebas es para acercarnos. Es por eso que la Biblia dice en Génesis capítulo 22 que Dios probó a Abraham y Abraham se acercó al monte, porque la prueba no me aleja del monte, la prueba me aprueba para el llamado y tiene que acercarme. Moisés se quita la sandalia y comienza a caminar porque el lugar que pisa es santo. Moisés lo veía como desierto, Dios le llamó santo. Lo que tú llamas como desierto, Dios lo está llamando santo. Lo que tú llamas, Dios me mata o me metió en esto para matarme, Dios dice, no, de esta te estoy dando vida. No le huyas a la prueba. Dile que está a tu lado, no le huyas a la prueba, pero sí huyas a la tentación. Prueba es una cosa y tentación es otra. Es por eso que en la prueba él se acerca, pero José en la tentación con la vieja de Potifar sale corriendo, porque la tentación tengo que alejarme, pero en la prueba es para acercarme. Así que córrele a la vieja, dile que está a tu lado, córrele a la vieja. Tengo deseo de predicar, aleluya. Aleluya. Está allí con este llamado acercándose y se acerca y el fuego comienza a hablarle. Es interesante que Moisés nunca escuchó la voz de Dios en el palacio, pero sí la escucha en el desierto. Porque Dios no habla en palacio. David nunca escribió salmos en el palacio. ¿Sabes cuál fue el único que escribió? El 51. Pidiendo perdón porque pecó con Betsabé. Porque en el palacio no se escriben salmos. En los lugares cómodos no se escriben salmos. Los salmos se escriben cuando estás pasando por una que nadie te puede sacar. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. My God. Hay alguien que levante las manos arriba. ¡Aleluya! La voz de Dios te está hablando. ¡My God! Yo siento. Yo no sé si usted siente lo que yo estoy sintiendo. La voz de Dios hablándole a las mujeres, a las jóvenes. La voz de Dios. Es que estoy pasando por mi peor momento. Ese es el momento que Dios usa para revelarse a la vida del ser humano. Nuestro peor momento. Aleluya. Nunca le habló en el palacio hasta que abandonó el palacio y dijo: prefiero los vituperios de Cristo. Yo rehúso llamarme hijo de la hija del faraón. Yo rehúso tener ese dinero, los tesoros, el dinero del mundo, lo que no es de Dios. Moisés está en el desierto prácticamente pastoreando las ovejas de su suegro, y el servicio que le dio a su suegro le trajo un llamado. Cuando usted puede servir, usted está listo para el llamado. Cuando usted lo hace con un corazón puro, limpio, íntegro, Dios te va llevando a otros lugares. El servicio de las ovejas de su suegro se convierte en un llamado, porque es en el monte Horeb. El monte Horeb es el monte del llamamiento, el monte del llamado. Era como el tiempo de Jesús en Getsemaní. Aquel monte era el monte de cuando se entrega el yo. Jesús estaba entregando su yo. Hay que subir ese monte. El monte Horeb es el monte del llamado. El monte Carmelo, hay diferentes montes. Aquí no podemos quedar hablando de monte. El monte Carmelo era el de Elías, el monte del fuego. Para esto se necesita fuego. Sin fuego en esto no puedes perseverar. Es necesario tener fuego. Hay gente que quiere atender un llamado, pero sin una gota de aceite y sin fuego. Es necesario tener fuego. Alguien que diga fuego. Con ese ánimo no creo que te quede mucho fuego. Alguien que grite fuego. Fuego. Tienes que cargar tu fuego donde quiera. No aquí nada más. No a los 40 años. Yo salgo de aquí con fuego. Yo me monto en el carro con fuego. Yo me bajo del carro con fuego. Yo voy al supermercado con fuego. Yo me baño y el fuego no se queda afuera. El fuego es algo increíble. Usted se echa agua y el fuego sigue. Yo me meto a la escuela con el fuego. Yo voy a la universidad con el fuego. Ahí es que están sacando las Biblias de las escuelas. Podrán sacar las Biblias, pero no me sacan a mí. Porque ellos sacando Biblia y yo entrando con el mensaje que el pastor predicó el domingo. Son las Biblias para afuera y la iglesia para adentro. ¿Habrá alguien que le queda fuego? Abraham subió al monte con Isaac. ¿Sabes lo que dijo Isaac? Bueno, papi, al tercer día, papi, esto está al segundo día, casi tercero, papi, esto es allá. Es que hay algo raro. ¿Qué hay raro? Bueno, que estamos subiendo, pero hay algo raro. ¿Qué hay raro? Bueno, que hay leña. Está la soga para amarrarme. Él no sabía que era para él la soga, pero está la soga. Hay fuego. Pero ¿y dónde está el cordero? Es interesante que Abraham tenía fuego. Abraham no subió al monte a buscar fuego. Abraham, desde el valle, ya tenía fuego. Aquí yo no vengo a buscar fuego. Aquí se supone que ya hace rato. Yo voy para el culto a buscar una bendición. Usted no viene a buscar nada. usted llegó porque ya fue bendecido. Usted llegó porque ya Dios lo bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:3. Desde antes ya tú tenías fuego. Déjame seguir, que voy por la mitad del mensaje. Y ya no sé, ay, yo vi sopas allá abajo, no hay nada. Yo vi como algo. Dije sopa y despertaron dos o tres, aleluya. Ya, aleluya. ¿Me regaron unos minutos? Aleluya. Y el llamado de este hombre, 40 años en el palacio aprendiendo. Pero ahora 40 años está en otro lugar recibiendo para ejecutar. Hay un tiempo para todo, para... Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, todo lleva un tiempo. Las cosas de Dios, las cosas son en orden. Amén. José, Dios no le dio el sueño y lo metió al palacio. No, primero pozo, luego la mujer de Potifar, luego la prisión y luego el palacio. Un proceso de 13 años que le enseñó que cuando sus hermanos le dijeron, nosotros te vendimos, el proceso le cambió el vocabulario. Él dijo, no, Jehová me envió. Cuando usted es procesado, su vocabulario cambia. Para acá no creen, voy para acá. Aquí están pendientes. Cuando somos procesados, nuestro pensar cambia. Moisés ahora está aprendiendo. Dios le dice, y quiero brincar a otra parte. Ahora no podemos quedar con Moisés toda la noche. Y quiero llegar al texto que leímos, uno de ellos. Y es que Moisés, a pesar de que había cometido errores, todavía Dios tenía algo con él. Todos los que hemos llegado aquí, sea aquí donde comenzó. Yo sé que esto está muy bonito, pero esto no comenzó aquí. Yo me imagino que esto comenzó donde nadie creía, solamente dos o tres, y donde los que rodeaban se burlaban y hacían, se volvió loco Francisco, y mira el loco lo que ha llegado. Porque la gracia de Dios lo ha acompañado. Pero esto no comenzó así, ha sido un proceso. Moisés tenía que ser procesado y Dios ahora le suelta compromiso, le suelta responsabilidad porque ya está ready. Hay cosas que Dios no las suelta en el momento, no porque no te las quiera dar, es que tú no estás ready para recibirlas. Todo padre que está aquí, padre, que tiene hijos y el nene tiene 10 años, está trabajando para dejarle un buen legado. Y uno de ellos es que cuando vaya a la universidad, tenga su carro. El carro no es malo, pero como tiene 10 años, si te suelto la llave ahora, el carro te puede matar. Porque te lo estoy dando antes de tiempo. Hay bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros que no nos las puede dar en el momento, porque en vez de bendecirnos, lo que puede hacer es atrasarnos, estancarnos o hasta matarnos. No, yo me siento profundo hoy, aleluya. Ni yo sé lo que estoy diciendo, pero usted agárrelo, aleluya. Dile que está a tu lado, hay bendiciones reservadas. Hay bendiciones. Lo tuyo está reservado, con calma. Hay cosas que Dios no me las puede dar en este momento. Y las que me dio ahora no me las podía dar 10 años atrás que yo las quería. Porque no iba a saber trabajar. Por eso es que David, escuche bien, gracias Señor. David es ungido en su casa y luego que es ungido como rey. ¿Tú sabes lo que hace? Vuelve a pastorear ovejas. Ahora es un rey pastoreando ovejas. No tiene sentido. Y era que Dios lo ungió muy nene y necesitaba sacarle carácter. El reinado estaba, pero no te puedo soltar a esta gente porque me los vas a matar a todos. Déjame procesarte con el oso y el león. Por eso cuando él llega donde está Goliat, él corre a la línea de la batalla. ¿Qué hay para el que lo venciere? Aleluya. Este está gritando por 40 días. ¿Qué hay? La hija del rey se ve bien. ¿Y qué más? Y no va a pagar IRS, no le va a pagar, no va a pagar tase. Ah, pues esta pelea vale la pena. ¿Sabe lo que le dice a Goliat? Ya que me pregunta, le voy a contestar. Como le hice al oso y al león. Lo que está diciendo, las experiencias del pasado, los procesos del pasado, me van a ayudar ahora en el presente. Por eso ahora cualquier prueba no te echa para atrás. Por eso cuando alguien te calumnia, tú dices, otro más. Ya yo estoy acostumbrado a esto, porque ya Dios te procesó. Moisés, ya estás ready, Moisés. Sí, ya estoy ready. Ahí, te voy a soltar ese pueblo. Ese pueblo, tú me vas a soltar ese pueblo. ¿Y cuántos hay? Hay como 3 millones. Ay, y cuando Esteban habla, dice que Dios se lo había revelado a Moisés el llamado, pero sus hermanos no lo habían entendido así. ¿Qué tú haces cuando Dios te revela algo, pero el que te rodea, Dios no le dice nada? El problema de nosotros es que creemos que todos recibieron lo que yo recibí. Así que no te pongas a pelear con la gente. Es que la gente todavía Dios no le ha revelado lo que a ti te reveló. Porque ellos no lo habían entendido así. Era necesario esta gente criticando para que Moisés siguiera avanzando. Y ahora, ¿y qué voy a hacer? ¿Vas a sacar a este pueblo de esclavitud? Nos quedan 10 minutos. ¿Este pueblo lo va a sacar de esclavitud? Sí, lo voy a sacar, ok, Señor. Ok, ¿y qué voy a hacer? Ve donde el faraón y dile que lo suelte el pueblo. Ahí se dañó el mensaje, como yo le voy a decir a este tipo, que suelte a esta gente y yo soy tartamudo. Dios, vamos a hacer algo. Estoy parafraseando, es pelealo. ¿Qué? Dame a alguien que me acompañe. Ahí está Aarón. Y Aarón lo acompañó. Pero Aarón nunca habló con el faraón. Cuando llegaban delante del faraón, Moisés, dale, habla tú, yo no voy a hablar con este. ¿Y que ustedes dos, a qué ustedes dos vinieron? Y Dios mismo enviaba a Moisés para que le dijera, deja ir a mi pueblo. Y Dios mismo le ponía el corazón duro. Y el faraón sentado, yo no voy a dejar aquí. Pues tú sabes, ¿quién te mandó? ¿Quién te envió? Viene una plaga. ¿Quién te envió? Aarón no quería hablar tampoco. Y él era medio gago, tartamudo. Y como le digo yo a este hombre, ¿quién me envió? Es que él no tiene nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? Imagino a Aarón. Dile el gran yo soy. El gran yo soy. Es tan y tan grande que no tiene nombre. El Dios mío se quedó sin nombre. El día que tú le pones nombre, le pones límites a Dios. Es el gran yo soy. Alguien que diga, el gran yo soy. Ay, 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 ay. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, aleluya. Es el que está con nosotros, iglesia. El gran yo soy. Pues dile al gran yo soy que yo no voy a soltar a nadie. Ah, pues está bien, se fue. Que no. Y vino la primera plaga, segunda plaga, tres veces lo mismo, cuatro veces lo mismo, cinco veces lo mismo, seis, siete, ocho, nueve veces. Y la otra vez, mira que viene una muerte. Los primogénitos van a morir. Dile al gran yo soy ese que haga lo que él quiera. Yo te lo dije, pero si tú no haces caso, viene el ángel de la muerte, que es la última plaga. La última plaga, la número 10. Viene de camino. Dios le dice, ok, él no hizo caso. Tranquilo, no le hagan mucho caso. Tú prepárate. ¿Qué hago? ¿Qué hace? Mata un cordero. Marca los postes. Marca el dintel. Es interesante que la plaga Dios no la evitó. Moisés no pudo evitar la plaga, pero sí pudo evitar que la plaga se le metiera para la casa. Hay cosas que no podemos evitar alrededor, pero hay algo que puedo evitar, y es que todas las pocavergüenzas que están pasando alrededor se metan en el cuarto del nene, se metan en mi cuarto, se metan en mi casa. No puedo evitar lo que está pasando, pero hay algo que puedo evitar. Cuando tú y yo marcamos nuestra puerta del corazón, la plaga de Egipto va a tratar de entrar, pero no podrá entrar. Y estaban marcando y marcaron la puerta. Marcaron la puerta. Aleluya. Y cuando el ángel de la muerte se asomaba, por la fe estaban celebrando. Esta gente estaban celebrando. Celebrando la Pascua y la aspersión de la sangre. Usted no la entendió. Estaban celebrando. Pero su celebración no vino cuando salieron de la esclavitud. Su celebración la celebraron antes de salir de la esclavitud. Hay gente que celebra cuando ve el milagro. Hay otros que ya están celebrando porque saben que en cualquier momento el milagro ha de manifestarse. Hay gente que celebra cuando lo llaman para un trabajo. Hay otros que están celebrando y dicen, pronto me van a llamar y voy a ser el jefe de esa compañía. Hay gente celebrando cuando el doctor le dice, está sana. Hay otros que están pasando por un cáncer y pasando por tumores y masa, y ya están celebrando, adorando al Señor, porque saben que la sanidad ha llegado, porque Él dijo en Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. No es que vamos a hacer, fuimos nosotros curados. Así que yo vine a celebrar con una iglesia. Yo vine a celebrar por fe la victoria que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar las manos al cielo y pueda celebrar? Dile que está a tu lado, celebra. No, dígale, celebra. Celebra la restauración de tu matrimonio. Celebra la restauración de tu familia. Celebra la restauración de tu finanza. Celebra la nueva casa que Dios tiene reservada. Celebra el nuevo nene que viene de camino. Celebra el nuevo carro. Celebra el carro viejo. Celebra en la abundancia. Celebra en la escasez. Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza y en mis alturas. Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ya yo estoy celebrando. aunque no haya abundancia, ya yo estoy celebrando. Aunque haya enfermedad en la casa, ya yo estoy celebrando. ¿Y qué tú estás celebrando tanto, predicador? Pues te digo, estoy celebrando mi vida eterna. Ay, yo la voy a celebrar cuando llegue allá. No, no, no. Allá continuaremos celebrando. Pero ya yo estoy celebrando. Porque ya yo fui marcado, no con un corderito, con el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Habrá alguien aquí que ha sido marcado con la sangre del cordero inmolado, que al tercer día se levantó de entre los muertos? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Ashakataba. Alguien que celebre. Habrá alguien aquí que pueda levantar las dos manos al cielo. ¡Celebra! ¡Somos libres! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¡Celebra! 40 años, iglesia evangélica, son 40. My God. Abashakatabando rebe. Urribiando rebe kataba. Yo vine a celebrar con alguien. Perdone mi pasión, pero yo vine a celebrar con alguien. ¿No hay ninguna mujer encinta aquí? ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos? 7. ¿Nena o nene? Niña. ¿Y el baby shower viene? A uno. Ven acá, sierva, ven acá, con mucho respeto, ven acá para que la gente vea. Ya nos vamos, pastor, ya nos vamos, te entrego y nos vamos. Ya nos vamos. Ven acá, ponte de frente acá, ven aquí. Ponte de frente para allá con mucho respeto. ¿Contenta? Pero todavía no has visto. Pero las sueñas. ¿Ya le tienes nombre? Sí. Catherine Suhey. So, ella no ha salido y ya tú le tienes nombre. Y si yo le pongo nombre, ¿tú me dejas? Sí, pero por dentro. ¿Tú sabes por qué tú no me dejas? Porque la que está pasando dolores eres tú, no yo. So, yo no tengo autoridad sobre eso. Sobre tu sueño nadie tiene autoridad. Entonces ella está celebrando a un baby shower. Me invita. Yo pongo los pampers. ¿Está bien? Pero me invita. Es más, y los chops también. Ella está con... Mira la cara de felicidad. Por lo que viene. Dile que está a tu lado, lo que viene es grande. No. Lo que viene es grande. Es por eso que esta iglesia, póngase sobre sus pies, está celebrando 40 años. Hasta aquí llegamos con el pastor, porque ya están 40 años y ya estamos cansados de lo mismo. Una vez, tres, 39, 40, del 40 vamos para el 41, del 41 vamos para el 42. Y si Cristo no viene, del 42 vamos para el 43. Y esto no se queda aquí. Y Noristán que se prepare. Y si Noristán no se prepara, que se prepare otro estado, otro campo. Dios sigue levantando líderes en esta casa. Son 40 años Dios capacitando personas en este lugar para que atiendan el llamado. no lo veía, pero lo conocía, porque se sostuvo como viendo al invisible, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Si el pastor no tuviera su mirada puesta en el galardón y sobre la gente que traiciona y sobre otros hermanitos por ahí que no están fáciles de pastorear, no estuviera celebrando. Pero como su mirada, mi mirada, la mirada de cada uno de los que está aquí está puesta en el galardón, podemos celebrar y sostenernos como mirando al invisible, porque quizás no lo veo como Moisés, pero lo conocemos. Que usted no vea al Señor no significa que Él no está. Por la fe, usted sabe que Él está. Ahí, si el Señor hiciera los mismos milagros de antes, los milagros que la roca le daba agua, que las sandalias crecían con los israelitas y los pies no se hinchaban, si me diera pan y codornices como antes, pero ¿qué más quiere? En tu nevera la carne no cabe, la alacena está llena, todos los niños, ahora hasta los nenes nacen con celulares, tabletas. Cuando te vas a poner un traje, no sabes ni qué traje ponerte. Y cuando te vas a poner los tacos y los zapatos, dice, ¿cuál de todos me pongo? Porque es más, hay mujeres aquí que tienen tacos, que tienen zapatos, hasta con los tiques. Dile que está, te lo están hablando contigo, no te hagas. De la bendición de Dios que ha sido abundante. ¡Aleluya! Por la fe hicieron la expresión, pero Dios le dijo, váyanse adentro, con la ropa puesta, con las sandalias puestas. Interesante, cuando en el llamado le dijo, quítate las sandalias. Pero ahora cuando era ya, ¿sabes por qué estaban celebrando? Porque era la última noche de esclavitud, esa noche Dios los sacaba. Y creo que es la última noche de esclavitud de alguien aquí. Dios te saca de eso. Tu última noche de agonía. ¿Alguien lo cree? Y no tan solamente marcó, sino Dios le dijo, cómanse en el cordero. Y el problema de la iglesia es que no es que no son salvos. Son salvos, ya son marcados con la sangre derramada en la cruz. El problema es que no comen, no se saborean esto, le sirven a Dios como amargado. Saboréate esto, saboréate esta libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Alguien que levante las manos arriba. ¡Déjelas arriba! ¡Aleluya! Alguien que adore a Dios, dígale gracias a Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, por estos 40 años. Gracias por esta casa, por el pastor, gracias por su familia. Los que le rodean han entendido el llamado, cuando hay otras personas que no entienden el llamado del hombre, pero gracias porque su familia ha entendido su llamado, Dios, y ha sido de bendición y no de obstáculo. Pero te pido por esta casa, las visitas, los de otros lugares, Norristown, otras iglesias, bendice el amigo, manos arriba en el nombre de Jesús, porque hay libertad en la casa de Dios. Y Shandu Rivia Torrebe Corraba. Y te riviando, ribito, riviando, rebe catarabando. Achándole bastarabato, rebe. Y chándole vi catarabasue. En el nombre de Jesús. Dios mío. Mira lo que le ataca de noche mientras duerme. Toda depresión y todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. Oh Padre, esa sangre que liberta, que restaura. Espíritu Santo. Y Shandulia va. alguien que grite aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Aleluya. Quiero ver manos, manos arriba. ¿Cuántos pueden celebrar de antemano? Estoy celebrando mi victoria. Estoy celebrando por lo que viene. Estoy celebrando lo que Dios habló, va a ser manifestado. Esta semana recibo mi milagro. Esta semana que entra, Dios nos va a sorprender. Viene el de repente de Dios, como pasó con Pablo y con Silas en Hechos capítulo 16. El de repente del Señor, aleluya. Cuando usted alaba y adora, llega un de repente de parte del Señor. Yo vine a hablar con gente que adora y exalta el nombre de Dios. Aleluya. Díselo. Por 40 años, esta iglesia ha estado recibiendo personas sin fe y sin esperanza para hacerlos personas de bien. Una iglesia que no echa fuera a nadie, que los recibimos como llegue, que Dios se encargue y el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cómo llegaste? Y mira cómo Dios te tiene hoy en día. Creo que eso es causa para celebrar una vez más. ¡Celebra!